¿Qué tal? Aquí estamos una semana más, Deportes Ecope en Almendralejo, para hablar del Club Deportivo Extremadura y este excelente inicio de arranque en la segunda ref, en su primera temporada. El Extremadura que ganó en la primera jornada al Atlético Malagueño en casa y que en la segunda ganó en el Estadio de la Victoria ante el Real Jaén con un gol de Callejón. Por cierto, Callejón que lleva dos tantos en lo que llevamos de temporada. Una Extremadura que ocupa pues la primera posición junto a al Club Deportivo Minera, que es el primero por diferencia de goles, y el Puente Genil, que también está con 6 puntos. Ángel Gutiérrez, Angelito, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Del Hoyo, que me acompaña aquí. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
Oye, Ángel, enhorabuena, por esa primera victoria del Deportivo Zafra, que le ganó al Gran Maestre,
Sí, muchas gracias. Fue un partido muy disputado, un campo muy pequeño, que unas dimensiones que son muy, muy, muy estrechos y muy poco largo, y al final era un partido muy muy disputado, pero bueno, se sacó para adelante y nada, esperar ahora a Fuente de Canto.
Se jugó en Puebla de Sancho Pérez, porque todavía no tenéis listo el campo de Zafra, ¿no?
Sí, todavía, yo creo que dentro de 2 semanas ya lo vamos a tener disponible para jugar la tercera jornada ahí, y bueno, lo estamos esperando porque cada entrenamiento y cada día es un cambio diferente de superficie. Y estamos intentando pues entrenar un día en Puebla, otro día vamos a Burguillos el jueves a entrenar, Burguillos del Cerro. Bueno,
el Mérida también tiene problemas para entrenar, que lo sepas.
Sí, ya no, sí, estoy viendo que, y bueno, y al final pues estoy viendo que pasa en primera red, pues imagínate en primera Extremadura.
Menos a la Extremadura, que la Extremadura tiene estadio para dejarle al que sea, y tiene campos de sobra para entrenar. Bueno, pues el Club Deportivo Zafra de Ángel ganaba 2-1 al Gran Maestre. Promete, Antonio, la primera extremeña, también le dedicaremos tiempo porque está Gran Maestre, está Zafra, está Mérida, la Estrella, el Mérida, promesa, ¿no?
Promesa, sí.
Así que va a estar entretenido. Bueno, hablamos de la Extremadura. Ángel, tú no viste el partido, ¿no? No lo pudiste ver, ¿no?
Yo lo he visto en YouTube. Un poquito, dándole un poquito para adelante, ¿vale? Por así decirlo. Lo vi, y la verdad que fue un partido que estuvo, la primera parte estuvo bien ordenadito, estuvo el equipo bien, pero la segunda parte, pues, la verdad que el Jaén estuvo bastante mejor.
Os sorprende, os pregunto, ¿os sorprende que el Extremadura haya ganado los dos primeros partidos, Antonio?
Bueno, hombre, siempre tienes que tener un componente de suerte, ¿no?, para ganar partidos. Estos dos precisamente podíamos haber empatado o perdido, ¿no? Pero se están viendo un poco las virtudes de este Extremadura, ¿no?, a día de hoy, ¿no?, que tanto atrás como adelante pues está siendo contundente, ¿no? El primer partido ya lo comentamos, ¿no?, y con respecto al de Jaén, pues como decías, en la primera parte el Extremadura controló de casi de principio a fin el partido, maniató al centro del campo del Jaén y lo dominó sin apenas ocasión o con 2-3 acercamientos, pero no sintió agobio ninguno, ¿no? Se veía claro que era el dominador del juego. Sin embargo, en la segunda parte, el Extremadura, yo creo que también fruto del cansancio,
no tenía recambios en el medio, ni para Zarfino ni para Manchón, ¿no?
De hecho la mejora del Jaén vino por balones en profundidad que metían a las espaldas de nuestros mediocentros, ¿no? Su centrocampista y media punta recibían más o menos fácil en el medio campo, y a partir de ahí nos creaban superioridad y bien jugaban a banda o bien incluso con sus delanteros, pues nos crearon bastantes problemas, ¿no? Pero ahí el Extremadura tiró de calidad adelante, marcó el gol y tuvo ocasiones bastante más claras que en la primera, y aún jugando peor, y atrás pues estuvo bastante seguro. El portero sí estuvo algo dubitativo, sí. Ellos cierto que tuvieron ocasiones, pero si te das cuenta, las ocasiones fueron más por esas dudas de Robador, que aunque debajo de los palos sí paró lo que le llegó, pero sí esas dudas fueron las que crearon las ocasiones. No, no por una superior.
Sí, hay una que saca Fran Rosales en la segunda parte.
Pero por una salida en falso de Robador, no a raíz de un juego colectivo del Jaén, que sí es cierto que te dominó, pero el Extremadura con su línea de cuatro atrás estuvo bastante seguro. ¿Qué pasa? Que acusó el cansancio también de la primera parte, y que en el mediocampo no teníamos relevo, ¿no? Recordamos que tenemos 3 mediocentros lesionados: Luis Nicolás, Miguel Núñez y Robert. ¿Qué hubiera sido ese partido si hubiera sacado a Robert en la media punta a presionar y a Miguel Núñez los últimos 20 minutos, ¿no? Le hubieras dado un plus, pero en definitiva, bueno, se han sacado los dos partidos, pues porque creo que tienes mucha pegada arriba, y cuando no es Callejón de falta, te lo va a meter Frodo.
El gol de Callejón es una maravilla técnica, ¿no?
Sí, pero la segunda, en el tercero del Málaga, pues Frodo la baja y se la pone a Zarfino en el justo momento. Al final es que arriba tienes calidad, y atrás, pues la pareja Ángel Cano, Cordero está creciendo, Samu cumplió y Fran Rosales por la izquierda también. Entonces está siendo seguro en las dos áreas y eso es lo que te ha hecho llevarte los dos partidos, ¿no?
Ángel, el tema de la confianza del portero, no sé si tiene también similitudes con la confianza de un delantero, cuando no marca un delantero, porque es fundamental, ya no lo digo por el caso de Robador en el Extremadura, sino para cualquier equipo, que realmente el portero se asiente y tenga confianza, ¿eh?
Sí, al final desde las porterías cero esta semana seguramente que aún no habiendo hecho ningún buen partido, pero ha tenido la portería cero, entonces eso también va a la confianza. Y a lo anteriormente que había hablado, estoy muy de acuerdo con Antonio. Sí me gustaría añadir una cosa, que al final la plantilla ha cambiado realmente poco, es decir, no ha habido unos grandes cambios, entonces veo eso como una ventaja a la hora de afrontar el inicio de la competición. No es lo mismo enfrentarte a lo mejor a un Real Jaén que haya cambiado 7 jugadores del año pasado o 10 jugadores del año pasado del 11 inicial o a la Extremadura, que realmente ha habido 4 cambios. Entonces, eso creo que los jugadores tienen confianza del entrenador, tienen confianza del cuerpo técnico, saben a lo que juegan, los que han venido se han integrado bastante bien. Y creo que eso es un factor también clave del inicio tan bueno de la Extremadura. Ya cuando vayan transcurriendo las semanas, las jornadas, pues los equipos ya te conocerán y te analizarán mejor y será mucho más difícil.
Claro, hay 3 jugadores nuevos ahí en el 11. Cano, claro. Zarfino y...
Uno por línea. Sí, que al final cambias a Cano por Pardo, que el año pasado cambias a Cano por Pardo, cambias a Miguel Núñez por Zarfino y a Frodo por Michael, y realmente es el mismo equipo que del año pasado. Entonces, eso creo que es una ventaja grande de la Extremadura de este año, del inicio de temporada, evidentemente.
Decíamos también en tertulias anteriores que si algo había hecho bien el Extremadura, que todos queremos que se refuerce más y muchos fichajes y esto, pero si algo positivo es que había firmado jugadores titulares, ¿no? O muy diferenciales, ¿no? Como ya encima en el caso de Ángel Cano, yo creo que está bien, que poco a poco se está sentando, pero sobre todo Zarfino y Frodo, ¿no? Entonces, es que tienes un jugador, digamos, titularísimo por línea, o por lo menos titularísimo para Ciski, ¿no? Que es Cano, Zarfino y Frodo. Y a esto le añadimos que aporta siempre que entra, o por lo menos es lo que está haciendo hasta ahora, Barrero, con sus características, y ahora esperemos que se incorporen tanto Luis Nicolás como Usama, ¿no? Usama ya está teniendo minutos, aunque sí minutos un poco ya compartidos, muy ya alocados y muy a la defensiva, pero que estos dos sub-23, que son los que más están contando, también aporten, pues te está dando que Ciski sí tiene recursos en el banquillo, por lo menos para tener 3-4 cambios que o te cierren el partido o te lo cambien, como ya pasó en Málaga, y sí tiene esa diferencia un poco con respecto al año pasado, que sí se tiraba poco de banquillo, ¿no? Y lo que dice Ángel, pues claro, el equipo obviamente está mucho más conjuntado. Has tocado, digamos, lo que te faltaba. Un poquito de contundencia en defensa, juego aéreo, alguien como Zarfino en el medio y alguien como Frodo, ¿no? Que cualquier equipo lo querría, pero el resto prácticamente juega de memoria, ¿no?
Luego también el papel de Manchón, ¿no? Es un chico joven que bueno, que está creciendo en el Extremadura, ya creció en tercera y tiene toda la pinta de crecer en segunda red, que a mí me gustó hasta que le aguantaron las fuerzas por delante de la defensa, también incluso lo decían, ¿no? En la propia retransmisión, que era un futbolista como muy versátil, ¿no? Que estaba haciendo un trabajo ocupando bastante campo, incorporándose, o sea que Manchón no se esconde, ¿eh? Manchón coge la pelota y dijo, oye, aquí estoy en el Estadio de la Victoria, es mi primera gran salida como jugador de Extremadura y aquí estoy, ¿no? Que por cierto, mejor no hablar de los comentaristas del partido, bueno, eso es otra historia, Antonio.
Yo le bajé el volumen. Me gusta ver los partidos cuando hay comentaristas así de ese estilo, pues
también es el canal del Real Jaén, Ángel, es el canal del Real Jaén, normal. Pero bueno, que no sé, cada jugada se ponían en contra del árbitro cuando el árbitro tampoco fue determinante para nada, ¿no? Pero
lo de Manchón que vienes hablando, pues la verdad que cualquier entrenador gustaría tener un futbolista como Manchón. Está jugando en esa posición, pero la ha jugado un poquito más adelante. Ha jugado también banda, creo, un ratito contra el malagueño. Es un futbolista que va a ser siempre barra ya a un 7-7, y eso es para un entrenador muy, muy grande tener un futbolista como Manchón. Creo que está creciendo y si sigue teniendo minutos, pues al final los está aprovechando y es de la partida. Ahora mismo creo que Manchón está a un nivel muy muy alto en el centro del campo.
Sí, sí lo está. ¿Y qué debemos esperar de Diego Díaz, Ángel, Antonio? Porque no tiene el protagonismo, ¿no?, de la temporada pasada, todavía, ¿no?
Todavía. Sí lo ha tenido en pretemporada y eso, en positivo, por sacar lo positivo, es que le hubiera ganado dos partidos sin un Diego a su alto nivel, ¿no? Decíamos en pretemporada que teníamos de Diego dependencia y hemos ganado los dos partidos no sin Diego, porque estaba ahí, ha hecho jugada, con el malagueño tuvo una muy clara, puso un par de centros, pero no al nivel determinante que nos tiene acostumbrado, ¿no? Y que yo creo y espero, y todos confiamos que volverá. Bueno, al final han sido dos partidos en los que no ha estado a ese nivel que nos tiene acostumbrado, hace a lo mejor 6-7 jugadas determinantes, ¿no? Que es lo que hace cada partido o centro. Ha tenido menos intervención, pero seguro que en los próximos partidos, si vuelve a ese nivel, todavía hace que el Extremadura suba otro escalón, ¿no? También recordemos
al final tenemos que pensar Antonio, sí. Al final tenemos que pensar que la subida de categoría es bastante grande. No podemos pensar de que Diego va a resolver todos los partidos como lo hacía el año pasado o como lo hacía casi todos los... o en pretemporada, es decir, ya hay defensas que te van conociendo, que te analizan y quieras o no, pues Diego lo va a tener más complicado. Aún así, creo que va a ser un futbolista muy importante en el Extremadura y creo que es un futbolista pues que cualquier equipo también querría tener.
Claro, bueno, en la última temporada suya en el Cacereño, segunda red, hace dos años, no sé si metió 6-7 goles y 7-8 asistencias. Ya simplemente tener un futbolista así en segunda red ya es mucho, ¿no? Y a eso hay que sumarle que Zarfino sigue con su puesta a punto, ¿no? No sabemos lo que correrá cuando ya esté a punto del todo, pero que también es un futbolista que tiene que seguir creciendo, ¿no? Vamos, creciendo, que nos va a dar más sobre todo en lo físico, ¿no? Si ahora llega a todos los balones todavía va a llegar a más, ¿no?
Es que además se incorpora muy bien Ángel desde segunda línea, ¿eh? Porque fíjate que en la primera parte remata de cabeza una que se va por arriba, en la segunda remata otra que se va al palo y aparece de una manera que es muy difícil ser detectado, ¿eh?
Eso es una de las virtudes que tiene Gio, una de las virtudes que tiene que entra en segunda línea y la defensa, cuando hay jugadores que entran de segunda línea, el centro del campo no lo persigue y tú ya te encuentras con que tienes seguramente al delantero o a dos delanteros y te entra entonces un tercero, entonces casi siempre entra solo y ahí pues esa es una de las virtudes que tiene Gio y bueno, cuántos goles ha hecho ya así en todas las categorías. Entonces ese futbolista sigue cogiendo forma, creo que no ha llegado a su pico de forma, pero que está aportando pues lo que creo que podía hacerle falta a la Extremadura, esa garra, ese punto honor en el centro del campo, ese no bajar los brazos en ningún momento y creo que el Extremadura pues está haciendo las cosas bien en las dos primeras jornadas.
Bueno, el próximo partido será el domingo a las 6 de la tarde en casa ante el Yeclano. ¿Qué sabéis del Yeclano?
Pues no mucho, que un recién descendido, el año pasado estaba en primera red, juega allí Pedro Meggi, creo, ¿no, Ángel?
Sí, y Álvaro, el delantero.
Y Álvaro Cordero, delantero del Yeclano. Sí. Pedro Meggi precisamente estuvo con Manuel, creo, en alguna pretemporada o algún partido subiendo del filial. Y sí. Bueno, yo vi un poco el partido contra Melilla, que fue muy disputado, como el resto de partidos del grupo que ahora comentaremos, y ganó pues, porque tuvo que ganar, igual que podía haber empatado el Melilla, ¿no?
Yo creo que el Yeclano va a ser un equipo muy fuerte en casa, pero fuera de casa, pues bueno, al final creo que fuera de casa va a tener sus problemas, pero en casa va a ser un equipo allí muy, muy, muy difícil de vencer.
No había visto el campo, la grada muy, muy cerca muy, del público.
Eso está todo muy pegado,
con bastante gente dentro de lo que se sí, ve sí, en sí. Segunda vez. Por lo menos había 2.000 personas, vamos, se veía mucha gente en la grada y muy encima, pues, de todo, del árbitro, de los jugadores. Se ve que sí. Debe ser un campo bastante... bastante difícil. Entonces, bueno, pues tenemos pues con toda la moral.
Pero juegan ellos aquí.
No, me refiero en cuanto al equipo suyo que ganó al Melilla, ¿no? El anterior partido perdió 2-1 con el Águila, que el Águila también tiene un gran equipo, ¿no?
Un buen equipo, ¿no?
Entonces, bueno, pues será difícil porque el grupo ya estamos viendo lo difícil que es. Que si algo ha pasado en esta jornada
el recreativo
que yo creo que ha sido un empujón para el resto de equipos del grupo en cuanto a moral, ¿no? Que todos lo dábamos como que se iba a pasear.
Contemos que el Recre perdió en casa 1-2 ante el Puente Genil, que lleva
6 puntos ante el Jerez Rico, por diferenciarlo del otro, ¿no? Aunque quede un poco así, pero ante el Jerez más potente,
el Jerez Rico, ¿cuál es? El Jerez Deportivo Fútbol Club O el Jerez Club Deportivo.
El Jerez Club Deportivo.
Que le ganaba 2-0 al Antoniano.
Pero perdió la jornada anterior con el Puente Genil, que le ha ganado eso, al Jerez más potente, a priori, y al Recre. Y digo que ha sido un esto de ilusión para el resto un poco, pues porque casi que todos dábamos por hecho que por plantilla, por presupuesto, porque solo ha fichado jugadores de segunda A
y afición, que tiene,
como que iba a ser un paseo, y ya tenemos claro que no va a ser un paseo, ¿eh?
No creo que haya ningún equipo que sea infinitamente superior al contrario.
Sí, pero había ahí en el ambiente como que era un clarísimo favorito que prácticamente, y ya la primera de cambio 1-2.
Ya se han dado cuenta lo que es la segunda red, porque creo que también ellos también al final tienes que asimilar a las categorías. Cuando vas bajando de categoría, pues se igualan más la fuerza. Al final, yo creo que el Recreativo tiene una gran plantilla, pero que como no haga las cosas bien, le va a costar mucho ganar a cualquier rival.
Y mucha presión. Bueno, para terminar con Ángel, Ángel, ¿qué te parece? Hay dos partidos en Almendralejo, el sábado a las 6:30, el derbi extremeño de primera ref, Cacereño-Mérida. Sí. Por cierto, el Cacereño perdía aquí en Almendralejo frente al Arenteiro por 0-2. Tiene un problema con el campo el Cacereño, porque es como jugar fuera. Y de hecho, el partido del sábado es como jugar en un campo neutral, porque van a venir muchos seguidores del Mérida. ¿Qué os parece que se jueguen dos partidos? Antonio, ¿a ti no te gusta mucho que se juegue primero o no el partido del Cacereño-Mérida antes que el de la Extremadura, ¿no?
Pero básicamente por el césped. Bueno, yo entiendo que cuando la Extremadura ha permitido que jueguen antes, porque tendrá seguro que el césped no sufre como para que el domingo siguiente esté levantado, lo tengan, o harán, o en fin, al final un césped sufre.
Porque se hablaba de que se iba a jugar el lunes, ¿eh?
Sí, sí, claro, todo el mundo pensaba que era el lunes. Entonces, si es que no ha habido ninguna opción de jugar el lunes, vale, no sé, ya entrará aquí también policía, entrarán un montón de cosas, no sé, de orden público, de no sé qué aspectos entrarán en juego. Pero yo lo que sí sorprende un poco a la gente, más allá de que se juegue el partido, no, es que se juegue 24 horas antes que el Extremadura, ¿no? Y que el Extremadura llegue el domingo y que el césped no esté en perfectas condiciones, ¿no? Lo veremos de cualquier manera, ¿no?
Los abonados del Extremadura tendrán que pagar si quieren ver el partido, no como en el anterior, que entraban gratis. ¿A ti qué te parece, Ángel?
A ver, yo como aficionado me encanta que jueguen aquí en Almendralejo, porque seguramente podré ir a ver los dos partidos y bueno, a mí me gusta. Sí te digo que el césped, si han permitido, como dice Antonio, es porque el césped está en muy buenas condiciones, y jugar dos partidos ahí pues posiblemente no lo condicione para el siguiente partido de la Extremadura. Entonces yo creo que bueno... Yo desde el punto de vista aficionado, muy contento por eso, porque voy a ver dos partidos de primera red o dos rivales de primera red aquí, y un derbi como es el Cacereño-Mérida.
Uh-huh. Y veremos el siguiente partido del Cacereño, que es contra el Tenerife, ¿eh?
De Enrique Gallego. Al final lo veremos si no lo terminamos viendo aquí.
Bueno, pues Ángel, te dejo ya, que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Vamos a hablar ahora del Club Deportivo Badajoz en un momento. Bueno, Antonio, hablando de ese siguiente partido de la Extremadura, estamos en muy buena onda, ¿eh? La gente está encantada, pero es una categoría muy difícil, y aquí en cualquier momento, esperemos que sea muy tarde, pero va a llegar el palo.
Es que hay tal igualdad que aunque tú estés a buen nivel y estés compitiendo, esa jugada que te dan el palo sale fuera, y al rival al contrario, la que le dan el palo al final termina entrando, ¿no? Bueno, el Extremadura tiene que seguir compitiendo igual. Una de las cosas claras que nos ha quedado en estos dos partidos es que el equipo tiene un sacrificio, yo diría, casi extremo, ¿no? Él está sufriendo, o sea, físicamente lo está dando todo, ¿no? Los jugadores llegan extenuados al final, y si no te da para ganar, pues no te da, ¿no?
Zarfino creo que acabó tocado, ¿eh?
Sí, parece que sí. Al final yo creo que también es fruto del cansancio, ¿no? Que es que hay un esfuerzo físico grande, ¿no? Claro, la presión del año pasado no la de este, la tienes que adecuar, ¿no? Porque hay más nivel técnico, hay más nivel físico en los rivales, y tú al final, pues el cansancio lo acumulas mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como tú dices, el Extremadura está con la flecha para arriba, la afición igual, y estás deseando de ganar y ponerte primero, digamos, o ponerte arriba del todo, ¿no? Aunque llevemos tres jornadas, ¿no? Y ya desde el principio, debido al rendimiento de los jugadores, pues con Cisqui, que tiene problemas a la hora de hacer el once, ¿no? Porque claro, Miguel Núñez ya se comenta que va a estar bien, Tala sale de la tarjeta, pero Fran Rosales lo ha hecho bien en la izquierda al rato que faltó y este partido. Sam Hurtado controló bastante bien a uno de los mejores jugadores del Jaén, a Oscar Lozano por la izquierda. Entonces, eso es positivo, ¿no? De que los jugadores que están entrando le están poniendo un aprieto a Ziki y ya bueno, tendremos más cambios, ¿no? Tendremos más cambios, más banquillo, ¿no?
El trabajo de la semana debe ser fundamental, a ver Totalmente. Cómo están durante la semana y a ver cómo llegan. Uh-huh. Voy a saludar a nuestro compañero de COPE Badajoz, José María Solo de Zaldívar, nuestro amigo Pepo, que ha estado muy pendiente en las últimas semanas de todo lo concerniente al Club Deportivo Badajoz, que yo le he dicho es de Aurora Boreal. Llevamos dos jornadas de liga, hay equipos que le llevan 9 puntos al Badajoz, es tremendo, ¿eh? Cuando se han jugado 6 ya hay equipos que le llevan 9. Pepo, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Blas, ¿qué pasa? Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes.
Que yo no sé si le habrás dado muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Pero que se lleven dos jornadas de liga y que a lo mejor le saquen ya 9 puntos es de traca, ¿eh?
Sí, aunque todavía no es efectiva esa sanción de -3 puntos por incomparecencia en la jornada 1 ante la Zuaga, todo hace prever que será así y bueno, que en 3 jornadas, o sea, que en 2 jornadas han sacado ya una distancia de 9 puntos es una barbaridad. Y eso le da mayor importancia al partido de este domingo ante el Don Benito en el Viver.
Es que como el Badajoz no gana ese partido, yo creo que es una distancia, hombre, nunca se sabe, pero sería muy difícil ya de neutralizar, ¿eh?
Sí, todo el mundo ponía al Badajoz como principal favorito y yo creo que por plantilla lo es, pero hay que tener en cuenta siempre al Don Benito, que me parece que está en el segundo peldaño, y luego siempre tienes que tener en cuenta equipos como el Azuaga, el Yerenense, el Moral o el Diocesano, que siempre están ahí arriba dando guerra, y no puedes permitirte más tropiezos porque ahora mismo, incluso con puntuación negativa, incluso ganando el domingo, el Badajoz estaría con cero puntos, que es como si hubiera perdido las 3 primeras jornadas.
Sí, no, es algo tremendo. Bueno, estuviste en Santa Amalia, le ganan al Badajoz al final ya, ¿no? En el minuto 89 sí. Creo que es el gol. Y yo no sé cómo viste al equipo, pero estoy siguiendo un poco en redes sociales y la afición está, vamos, de uñas con el juego de su equipo, ¿eh?
Sí, porque vimos un Badajoz muy similar al Badajoz de la temporada pasada fuera de casa. Con esos balones en busca de esa alegría y que peine ese balón para que Borja Domingo vaya al hueco, y al final es muy similar a lo que vimos planteado el año pasado con Luis Oliver en el banquillo, y bueno, pues la afición espera una respuesta diferente, un cambio en la táctica del equipo en busca de cosas nuevas y de resultados, claro.
Es que todo lo que ha sucedido evidentemente tiene que influir, ¿eh? Que los jugadores vean que no ganas ese partido en Santa Amalia, que era como me coloco con 0 puntos y arranco, y que veas que lo pierdes y que te están ganando equipos como el Villanovense, Azuaga, el propio Santa Amalia, no sé, el Jaraí que está arriba, es que debe ser tremendo, es una losa muy 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 pesada, ¿eh?
Sí, ya se hace complicado lo que ocurrió en esa primera jornada, esa incomparecencia, ese bloqueo de las fichas federativas de los jugadores. Ahora le sumas esa derrota en el último minuto con un mal partido del equipo, pues la losa es bastante grande. A ver este domingo qué plantea Juan Marrero, que bueno, mucha parte de la afición tiene gran esperanza en él. Y a ver lo que plantea, porque el Badajoz no se puede permitir más tropiezos.
Voy terminando contigo. Hemos conocido hoy que la FIFA archiva el procedimiento contra el Club Deportivo Badajoz de manera definitiva, pero bueno, el Badajoz tiene que pagar a la FIFA.
Sí, el Badajoz ahora cuenta con un plazo para pagar esos derechos de formación de Santi Müller y bueno, a ver qué por parte de la directiva qué plantean. Yo no sé si tienen pensado pagarlo ahora o no, pero bueno, el caso es que las inscripciones de los jugadores ahora mismo pues están ya tramitadas, como pudimos ver en el partido ante el Santa Amalia. Y a ver qué ocurre de ahora en adelante, ¿no?
Claro, es que, Antonio, ya por lo menos tienen a los jugadores inscritos. Lo que puede ocurrir es que si no pagan, pues no puedan inscribir en el mercado de invierno.
Sí, no somos especialistas, pero por lo que se comenta es eso, que si no pagan en un plazo de un mes, se volverían a bloquear. Que creo que incluso el Badajoz tiene una ficha libre, ¿no?
Sí, tiene una ficha senior libre.
¿No? Que si sí, no la usa ahora, igual luego más tarde no la puede usar, ¿no?
Claro, si no pagan ese dinero, pueden volver a bloquearte la ficha federativa y no podría, como ha dicho Blas, inscribir en el mercado de invierno.
Muy bien, Pepo, ha sido un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tonio es tremendo, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Es que es rizar el rizo. O sea, que en tres, como dices tú, en dos jornadas.
Dime una cosa ahora que no nos escuche nadie. 9 puntos de diferencia. El Extremadura estuvo a 9 del Jaraí. Era el Jaraí. El Extremadura, segunda mitad de la temporada, fue tremendo, pletórico. Pero contra equipos como Azuaga o Don Benito, bueno, el Don Benito perdió en la primera jornada. No sé, villanovense, cuidado, ¿eh?
Pero es que la diferencia del año pasado es que las condiciones que se le dieron al Extremadura es difícil que se le dé al Badajoz, claro. Que es reforzarte con 4 futbolistas de segunda red en diciembre y ponerte a ganar partido y que tus rivales no sean el Badajoz, tus rivales sean el Jaraí, que entre comillas iba a caer, ¿no? O el Azuaga, que nos costó Dios y ayuda al final superarlo, claro, ¿no? En claro. Aquel empate. Entonces, es que cambia totalmente, porque el Badajoz probablemente no pueda hacer esos refuerzos y darle una vuelta al equipo, ¿no? Aunque ya tiene un buen equipo, pero fíjate, ahora tiene 15 seniors en vez de 16, no sabemos si fichará. Y luego arriba, lo que tú dices, si no gana es un drama, porque se le irían a 11 o 12 puntos a Azuaga, Jaraí, que conserva el equipo del año pasado con 3-4 refuerzos. O sea, es más difícil que se caiga, porque conserva todo lo bueno y se ha reforzado con jugadores como Luis Mi Bueno del Don Benito. O sea, muchos jugadores, 3-4 jugadores de buen nivel, y el mismo Don Benito. O sea, es que el Don Benito ahora mismo está en más 3, le sacaría 6 puntos, ¿no? Pero o sea, el Don Benito sí tiene capacidad de refuerzo.
Si gana el Don Benito al Badajoz, son 9.
Son 9, o sea.
Y el Badajoz, ojo, que el Badajoz tiene una plantilla como la del Badajoz, de nivel, ¿no? Son las dos mejores plantillas, se supone, ¿no?
Es difícil, ¿eh? Como el Badajoz, aun ganando, lo tiene difícil, obviamente por sus circunstancias que le rodean, pero si no consigue ganar esta semana es que le ha llegado una finalísima en la jornada 3. Una finalísima casi de tremendo. Campeonato en la jornada 3.
¿No? Es tremendo. Yo no recuerdo algo igual, no sé si se habrá sucedido algo así, porque cuando ha habido una incomparecencia, tenemos aquí el caso del Extremadura en Deportiva, acabó excluido de la competición por una segunda incomparecencia. Bueno, Antonio, pues nada, a ver qué pasa el próximo domingo, otra fiesta del fútbol, ese Extremadura-Yeclano a las 6. Gracias.
Gracias.